30 años se cumplieron este año del asesinato que quedó impune, además, ¿no? Que nunca más se, bueno, se profundizó sobre cómo fueron las cosas, quiénes fueron. Y el año pasado nos cruzamos con Darío Levin, que también, a pesar de que él no es de acá, ha caminado esa zona territorial, y él me propone de hacer algo, y le digo, ¿sobre qué? Y me dice, ¿cómo sobre qué? Sobre Lucinda. Y hacía más o menos un mes que había terminado de hacer un trabajo con Dani Selco de recopilación de testimonios sobre la Cuesta del Ternero a partir de la reivindicación territorial del Lofken Chemtrail. Entonces fue como bastante sincrónico todo, ¿no? Teníamos el material en donde es inevitable que se hable de Lucinda. O sea, cualquiera que vos conversás con cualquier vecino o vecina de la Cuesta del Ternero, aunque no haya nacido en ese tiempo, algo sobre Lucinda plantean, cuentan, evocan, porque bueno, porque fue una mujer que nació en la Cuesta del Ternero en el 1914, Quintupurray, o sea, eso da cuenta, igual ya antes estaban los Anticuras, los Pichún, pero digo, ya da cuenta de territorio mapuche, y que fue asesinada cobardemente, salvajemente, a sus 79 años. Entonces, y después no pasó nada. Metieron preso a un sobrino de Lucinda, que quisieron endilgarle el asesinato, por suerte con la ayuda de los pobladores, del director de la escuela también, que también es un personaje muy querido, personaje no, una persona muy querida, Daniel Fontenla, pudieron liberar a este sobrino de Lucinda, porque bueno, querían como culpar, hacerlo cargo del asesinato. Y bueno, estamos hablando de un femicidio, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de la cultura mapuche. Entonces, para mí es muy importante y también, digamos que con mucho compromiso y mucha responsabilidad estamos exponiendo, llevando este trabajo adelante.
Y también coincide con la celebración a 2 años ya de la reivindicación territorial de la Lofken Chemtrail, ¿cierto?
Sí, también esa coincidencia, digo coincidencia porque en un principio con Darío Levin, a quien le estoy recontra agradecida porque realmente quedó un trabajo muy sensible, le pusimos esa fecha y después nos dimos cuenta que 2 días más se cumplen los 2 años de la reivindicación. Entonces, este día sábado, en la escuela Lucinda Quintupurray, en donde lleva el nombre de Lucinda esta escuela, donde fue el director Daniel Fontenla, se va a presentar este libro que les comento, este trabajo de recopilación de testimonios que hicimos con Dani Selco, a las 16 horas puntual, y a las 18 horas hacemos el espectáculo de teatro, que es un unipersonal, Lucinda. Así que, bueno, va a ser una jornada cultural bien interesante, bien profunda, bien emotiva.
¿Qué quiere decir Quintupurray?
Quintum es buscar. Pu es el plural y ray es de rayem. Es quien busca flores.
Qué hermoso.
Es muy hermoso.
Sí. Muy bonito.
Sí, muy hermoso. Sí, aprovechamos, espoleando un poco, aprovechamos el apellido, el significado de su apellido para hacer algunas de las canciones en Mapuzungún para la obra. Bueno, y con todo el sentido poético que se le puede dar para no caer en demasiados golpes bajos, porque bueno, estamos tratando un tema sensible que tiene que ver con un asesinato. Entonces, bueno, de qué manera se puede llevar lo más poéticamente posible esta historia, sobre todo para que siga sensibilizando y para, bueno, para hacer un gesto de justicia también, ¿no? Por Lucinda.
Pienso en esto que siempre nos trae, o no sé si siempre, pero lo vengo sintiendo más hace poquito, que nos trae la música de poder arribar a lo que queremos decir desde otra sensibilidad y desde otro lenguaje. Y en esto me parece que vos tenés mucho recorrido, porque sos cantora y porque recuperás también cantos ancestrales que no dejan de ser actuales al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo te sentís vos en ese lugar de actriz, de cantora, hablando, contando de una mujer que tanto nos dejó, ¿no? Y que tanto, sobre todo, le dejó a quienes toman esa reivindicación en los territorios y esa recuperación de la identidad pese a tanto maltrato, a tanta violencia, a tanto genocidio.
Bueno, justamente cuando empiezo el trabajo, aclaro que el cultrum es de escenario, no es de ceremonia, y que el canto que van a escuchar es canto que hice exclusivamente para la obra o que ha sido de mi recopilación, que no es tahil, que no es canto de ceremonia. Que quizás eso para el público no mapuche no signifique mucho esa aclaración, pero para el público mapuche sí, es muy importante. Porque a veces se puede llegar a prestar confusión y la realidad es que no podemos mezclar. Entonces, como cantora mapuche, tengo que tener un cuidado muy delicado en no sacar tahil en cualquier situación, porque es solo de ceremonia. Y lo aclaro para que quede esa claridad, esa calma de, bueno, está bien, vamos a con esto, ¿no? Porque después la gente que por ahí no entiende es como, ay, sí, qué lindo los tahil que escuché. No, no escuchaste ningún tahil. Escuchaste canto que creamos exclusivamente para el trabajo y sí hay otro que es de recopilación propia, pero que tampoco es de ceremonia. Es muy importante eso también, valoro... Porque como grupo de teatro de títeres mapuche, que lleva más de 20 años, es la primera vez que a mí me dirige una persona no mapuche. Y eso también es muy interesante porque no es fácil que nos dirija alguien no mapuche. Hay que tener una confianza, una paciencia y una escucha muy importante porque uno para poder avanzar en el trabajo hay que entregar cierto conocimiento, explicar por qué giro de esta manera, por qué canto esto, por qué digo esto, y la otra persona tiene que estar abierta a entender y a cuidar ese kimun, ese conocimiento que estoy entregando. Y fue un desafío para mí, porque en principio uno tiene el temor de no ser respetado o escuchado o no ser cuidada. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy agradecida con esta, con este trabajo que pudimos hacer integrado con Darío para poder llegar a este trabajo tan sensible, ¿no? Sobre todo porque Lucinda acá, como dijiste, caló hondo su historia y su asesinato. Era una mujer muy querida en la zona. Muy valorada por su esfuerzo, por su trabajo, por que bajaba con sus maletas cargadas de queso al paraje, porque era tan anciana y vivía sola y seguía resistiendo en el territorio y tan cobardemente la asesinaron. Entonces, teníamos claro de que había que hacer un trabajo muy sensible y muy cuidado para no caer en golpes bajos y para también, bueno, eso, ¿no? Dejar en claro que era una anciana y que no se merecía la muerte que tuvo. Y la Cuesta del Ternero tampoco se merece actos de impunes, ¿no? Que queden así como en la nada, como si fueran personas de segunda que no se merecen un gesto de justicia.
Me es imposible no recordarlo a Elías Garay.
Por supuesto. De hecho, obviamente, en este trabajo hay un homenaje a Lucinda, hay un homenaje a los vecinos, hay un homenaje a Daniel Fontenla y hay un recuerdo a Elías, a Rafa y a Santiago. Es como una situación hilada, ¿no? Ligada, en donde inevitablemente también son parte de esta historia, ¿sí?
Y además me parece que pone sobre la mesa el poco avance por parte del Estado de reconocimiento a las poblaciones, a las comunidades mapuches, porque uno podría hablar de dos puntas. 30 años atrás mataron a Lucinda y hace 2 años atrás mataron a otro mapuche.
Claro.
Hay todo un periodo de tiempo donde parece ser que en parte la sociedad y en parte quien administra el Estado no ha entendido esta cuestión de la convivencia con los pueblos originarios.
Sí, sí, 30 años atrás mataron a Lucinda, a los pocos años mataron al hijo, apareció asesinado,
que tampoco
muerto,
se
tampoco quedó claro. También desalojaron a una anciana de apellido Valle. O sea, en la Cuesta del Ternero vienen pasando cosas, además de los incendios, etcétera, ¿no? Y bueno, y después con el asesinato de Elías Callicol Garayem. Yo creo que no solo no lo entiende, sino que todo lo contrario, hace lo contrario.
O sea, está bien entendido, está, de acuerdo al interés que se protege.
Exactamente, está bien entendido y por lo tanto hacen todo lo contrario, insisten en que son tierras fiscales, insisten en entregarlas en comodatos a personajes que se roban una propiedad de espacios territoriales cuando ni siquiera viven ahí, cuando para lo único que lo tienen es para plantar pino, cuando todos sabemos además el daño gravísimo que ocasiona el pino en todos los territorios, no solamente en la Cuesta del Ternero. Entonces, realmente hay un entendimiento muy claro por parte del Estado, tan claro que todo el tiempo están generando mecanismos institucionales para poder ellos tener siempre una fundamentación con sus leyes, con su ley de bosque, ley de tierra, sus oficinas, etcétera, todo un entramado para siempre estos espacios territoriales quedar en sus manos, que quedan en sus manos, pero que después casualmente quedan en manos de esos funcionarios que aún después de salir de esos espacios, de esas instituciones, igual casualmente quedan en sus manos esos espacios territoriales.
Plantaron bandera.
Y bueno, y con Lucinda realmente me llamó la atención que, por ejemplo, hace unos 15 o 20 años atrás, en Canal 9, en un programa que se llamaba Sin Condena, hicieron la historia de Lucinda Quintupuray, perdón, ahí en la Pampa bonaerense, ¿no? Ni siquiera se trasladaron a la cordillera ni nada. Pero bueno, se ve que en su momento fue tan fuerte, tan tremendo ese hecho que llegaron a llevarlo a las pantallas de la televisión argentina, ¿no? Entonces, evidentemente, son temas que necesitan seguir siendo mencionados, honrados, hablados, mostrados, visibilizados, porque tiene todo esto, porque no solamente es un femicidio. También es el despojo territorial, también es el patriarcado, también es, bueno, todo lo que implica este entramado nefasto que está vinculado a las apropiaciones de los territorios.
Y además, si uno habla de las plantaciones de pino, también es una suerte de crimen hacia la naturaleza.
Claro, el ecocidio. Exactamente. Sí, o sea, tiene todo eso. Y este trabajo, yo creo que igual nos unió Lucinda. De hecho, lo soñé cuando empezamos y eso fue como, bueno, listo.
Es por acá.
Igual después, el 7 de enero de este año, hicimos una especie de teatro leído con vecinos de la cuesta. En la cuesta invitamos a los familiares de Lucinda para que escuchen y nos dieron el visto bueno de avanzar hacia adelante. O sea, tenemos como todas las autorizaciones necesarias también para poder llevar este trabajo adelante. Y yo sé que por ahí, como mapuche, el riesgo se corre en los territorios, en las reivindicaciones territoriales, en la sala de un juicio, en las manifestaciones, pero también se corre en riesgo si uno hace un trabajo responsable en un escenario. Cuando uno pone toda la intención de hablar, de nombrar cosas que se creen que como ya pasaron, pareciera que ya prescribieron, entonces, bueno, ya está, sí, la mataron. Y en realidad no está nada, porque son hechos que siguen sucediendo, como el de Elías, como sobrino y tío Calfuyanca, como Raimundo Pino y como tantos y tantas otras, que bueno, que quedaron en la impunidad total por ser pobres, por ser indios, por ser mapuche, y sobre todo por tener o por resistir en territorios que, bueno, que entran la codicia de funcionarios estatales o de funcionarios para empresarios privados, ¿no?
Y pienso que ese riesgo que se corre en escena también tiene que ver y casi que fundamentalmente con construir esa otra memoria, ese otro relato tan distinto al del Canal 9 que nombrabas, desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar propio.
Claro.
No desde esa mirada extranjerizada y que también extranjeriza a los pueblos que incluso son persistentes a lo que conocemos hoy como el Estado.
Claro, claro, sí. De hecho, todos los textos, todo lo que digo, más allá después de encontrarle una poética, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo que cuento con los personajes, que es el personaje del sobrino que va preso y de una hermana que lo anima a hablar, que lo anima a contar, contá lo que te pasó, contá uh-huh. lo que te hicieron. Todo lo que cuento son testimonios de vecinos y vecinas de la cuesta. Entonces, para ellos es muy importante. De hecho, pensaban que ya había hecho la obra, tipo, ya debe andar girando. No, no, no. Primero la presentamos acá y primero la ven ustedes. Uh-huh. Y de hecho ya hicimos un ensayo abierto en donde convoqué diferentes hermanos y hermanas mapuche para que vean, para que critiquen, para que opinen en dónde creen que falta, en dónde creen que sobra. Y bueno, creemos que ya estamos preparados, preparades para poder presentarla. Y bueno, y que empiece a girar, ¿no? Que empiece a sensibilizar y a hablar de tantas lucindas que hay a lo largo y a lo ancho, no solo del territorio mapuche, sino de este país. Perdón. Bueno.
Pienso en la obra cuenta con el apoyo del INT, el Instituto Nacional del Teatro. ¿Ves ahí alguna especie de reflejo de algún sector del Estado que busca algún tipo de reparación o por lo menos de dar lugar a que pasen estas otras formas de relato, estas... Sí. Otras miradas.
Mira, dos cosas. Como grupo de teatro mapuche, recién cuando fue la pandemia, uh-huh. nos inscribimos en el Instituto de Teatro. Mientras tanto, la habíamos remado 18 años de remarla en dulce de leche, uh-huh. de hacer teatro sin ningún tipo de ayuda estatal. Cuando fue la pandemia, nos la vimos en colores. Entonces, escribí un fundamento de cómo vivimos como grupo del teatro mapuche y cuáles son las pautas culturales que necesitamos que se respeten, que se tengan en cuenta para poder yo sentir que valía la pena inscribirme en el instituto. No solamente por lo económico, por la ayuda económica, uh-huh. sino porque también se iba a tener en cuenta tantas particularidades que tenemos como teatro mapuche. Justo en ese momento empieza a ser como la representante del Instituto de Teatro una mujer que yo quiero y admiro, que se llama Laura Vinaya, uh-huh. que es prima, pariente de Atahualpa Vinaya, uh-huh. un joven asesinado por la policía. Entonces a ella le entrego este manifiesto y a partir de este encuentro con Laura es que se empezó a tener al Teatro Mapuche desde otro lugar. De hecho, es la primera vez en 30 años que se hace el Encuentro Provincial de Teatro Río Negrino, en donde me convocan como desmontajista para poner la mirada mapuche en las obras. En donde también me llamó tanto la atención que Río Negro, siendo territorio mapuche, seamos tan pocos actores y actrices mapuche, mm-hmm. o que seamos tan pocos los que nos reconozcamos. Ajá. Y que también los actores y las actrices no mapuche reconozcan tampoco el territorio que caminan.
Claro.
Eso fue muy interesante. Y gracias a la apertura de Laura pude plantear eso. Y bueno, hubo resistencias, obviamente, pero también hubieron muchos actores y actrices que al menos tuvieron la apertura de, ¡ay, es verdad! Es verdad, no sabemos cuando nos cruzamos un piche que es un piche de repente, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Por ahí lo más común, el choique, el guanaco, pero después...
Todo lo demás,
¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué van por Guahuel Niyeu? ¿Qué significará Guahuel Niyeu? O sea, entonces, a partir de ahí, empezamos a tener como otra mirada desde los actores y las actrices no mapuche hacia nosotros, que habemos muchos. Celeste Buenhumil, una de las Lamuen, que fue presa el 4 de octubre en el Love Love Kengu en Kul Mapu, uh-huh. es una actriz mapuche.
Sí.
Y su compañero también. Y habemos muchos, o sea, yo lo que digo, queremos y admiramos a Luisa Calcumil, pero no es la única.
Claro.
Habemos muchos y muchas. Y a partir de ahí también el Instituto de Teatro empezó a tener como otra apertura hacia el teatro mapuche. Y justamente tiene el apoyo del Instituto esta obra, porque hubo un concurso que era por 40 años de democracia y el teatro. Y con Darío, hace varios meses atrás, dijimos, bueno, ya que nosotros ya avanzamos con la obra, presentémonos.
Democracia también es reconocer esto, ¿no?
Claro, porque yo le decía, Yo ahora estoy cantando en Mapuzungún, pero en la época de la dictadura no podíamos. Nuestro pueblo tenía que practicar la ceremonia en un secreto total, porque si no llegaban los milicos y quemaban todo, pateaban todo, no podían tener una práctica espiritual. Uh-huh. Y también democracia, de alguna manera, es esta integración entre Darío y yo. No es como que dijimos, sí, no, democracia no es solamente hablar de la época de la dictadura. Uh-huh. Y bueno, y fuimos seleccionados. Y fue muy interesante porque también tuvimos un encuentro presencial entre los diferentes grupos que también fueron seleccionados, con Charo y Aristides Vargas. Aristides Vargas es un actor argentino exiliado en Ecuador 40 años por la dictadura, justamente, en donde crearon su propio teatro en Quito, Mala Yerba. Y con ellos tuvimos un encuentro presencial hace dos fines de semana atrás en Esquel, en donde pudimos también conocer todos los trabajos que fueron seleccionados, y este es el primero que se estrena de todos esos trabajos. Así que también fue muy interesante porque recibimos todo el apoyo, todo el amor y el valor como para sentirnos también firmes ahora de presentar este trabajo, que bueno, es esto, ¿no? El primero que se estrena. Ojalá, estamos todos viviendo como mapuche, como argentines, viviendo en una situación como de cuerda floja, ¿no? Mm. Políticamente hablando, con estas elecciones que se vienen, y en donde lamentablemente no hay un candidato que tire alguna propuesta.
Lejísimos.
¿No? Entonces es como que también muchas cosas penden de un hilo, incluso la institución, el Instituto Nacional de Teatro. Y entonces, bueno, viendo, ¿no?, como pensando en otras estrategias de cómo seguir actuando, de cómo seguir haciendo a partir de nuestra necesidad como actores, como actrices, y que en un punto, en mi caso, no es que no tenga miedo, porque uno siempre tiene una cuota de miedo, pero después de haber hecho casi 20 años de teatro sin apoyo del instituto, es como, bueno, seguiremos haciéndolo, volveremos a remar en dulce de leche, porque por supuesto que es mucho más fácil cuando tenés una ayuda económica. Uh-huh. Cuando ahora yo pude pagar, todavía no cobramos, pero la idea es que podamos pagar el Tuculugún, toda mi ropa mapuche que me hicieron, que agradezco también a Lilén, a Ligüen Morales, del Lofken Kemtreu, que me hizo todo el vestuario, que no es vestuario porque es mi ropa mapuche, a su Ñuque, que me hizo el Charihue, que también es un dinero, a su Chau, a su papá, que me hizo el Kultrum, que también es un dinero. Uh-huh. O sea, todo estamos debiendo, pero sabemos que en algún momento el instituto va a poder, nos va a pagar ese concurso que ganamos, y con eso vamos a poder pagar todas nuestras deudas ya contraídas. También quiero agradecerle a Kevin Orellanes, que es quien nos hizo todo el trabajo de difusión, de fotografía, de video, a Teatro Casero, que es donde estuvimos un año ensayando, a Gerardo Dalto, que es el que me lleva y me trae a los ensayos hasta que aprenda a manejar, y a Liliana Silva, que también me colaboró en el vestuario, en darle las terminaciones.
Gran tejedora,
sí. Así que bueno, también eso, ¿no? Con gente que quiero y que me quiere, que bueno, que pudimos hacer este trabajo.
Bueno, a mí me quedaron un par de preguntas, pero dado el tiempo, con esto estoy diciendo, ¿podés, querés volver?
Me encantaría.
Vamos a ver la obra y volvemos a charlar.
Me encantaría. Qué bueno que volviste. Se te extrañaba. Gracias. Al aire. Y igual me parece hermoso acá que la cumpa esté tomando la posta. Y agradezco a los vecinos y a las vecinas de la cuesta. Les agradezco a ustedes, a Darío, a toda la gente que acompañó y que colaboró en este proceso creativo. Y les espero entonces en esta jornada cultural el sábado 16 de septiembre a partir de las 16 horas con la presentación del libro y a las 18 horas con el estreno de Lucinda.
En la Escuela de la Cuesta.
En la Escuela de la Cuesta. Después va a andar girando por la comarca, pero bueno, el homenaje es ahí.